valorando al que duerme contigo. Eclesiastés capítulo 4, dice la palabra de Dios, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentará mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Vamos a tocar este tema valorando al que duerme contigo, porque realmente hay alguien que está tratando de que el matrimonio, en vez de unirse, se divida. Hay una estadística muy fuerte allá afuera, por supuesto que ha llegado dentro de las iglesias, que de cada tres matrimonios hoy terminan en divorcio. Es triste la estadística, el porcentaje de 65% que antes era fuera de la iglesia, de matrimonios que se divorciaban, ahora es dentro de la iglesia. Matrimonios que no se soportan uno al otro. Otra versión de lo que estamos leyendo dice, si alguno cometiere contra el uno de los dos, ambos lo resistirán y rechazan. Una cuerda de tres dobleces difícilmente se rompe. Me gusta Salomón porque Salomón pasó tres etapas de su vida. La etapa de la juventud. Qué linda que es la juventud. En la juventud uno se enamora. Salomón se enamoró en la juventud. Gózate con la mujer de tu juventud, dijo. Y yo pienso personalmente que una persona se enamora una sola vez en la vida. Lo demás pueden ser intereses creados o físicos, necesidades que tenemos. No es bueno que el hombre esté solo. Pero enamorarse, yo me acuerdo que me enamoré a primera vista. Me enamoré. No sabía lo que era el amor hasta que me enamoré. Y yo pienso que cada uno de ustedes ha pasado por esa etapa de enamorarse una vez. Y tenemos que volvernos a encontrar con ese amor. De la manera que Salomón lo explica acá, él está hablando de la experiencia y la sabiduría que él tuvo durante su contexto hasta llegar al reinado. Nos enseña el mejor trabajo, la mejor manera para realmente valorar al que duerme contigo es trabajar en equipo. Dios hizo al matrimonio para trabajar en equipo, no para trabajar solo. Hoy lamentablemente no existe el trabajo de equipo. El hombre sale de su casa, va a trabajar, vuelve a cualquier hora, la esposa sale por el otro lado con dos cuentas diferentes de cheques, va a trabajar, vuelve a cualquier hora, los hijos quién sabe dónde están. No hay un trabajo de equipo. La Biblia nos habla de trabajar en equipo. Dios es un Dios de orden y debemos volver a recapturar los principios bíblicos de la palabra de Dios, de trabajar en equipo, el saber que no estamos solos, que siempre habrá un segundo que nos levante. Y yo digo, Señor, ¿verdad que es feo estar solo? Por allí afuera dice, más vale solo que mal acompañado. Algunos quisieran estar solo que mal acompañado. Trabajar en equipo es cumplir funciones, independientemente es el uno del otro, pero a la vez en conjunto. Las organizaciones más importantes, el comercio, la industria, todos trabajan en equipo. Si usted ha llegado a este país, se ha dado cuenta que tres americanos pueden construir cualquier empresa y ser triunfante. Un hispano solo sí puede hacerlo, pero cuando el hispano quiere trabajar en conjunto, dos o tres o cuatro alrededor, ya hay problemas. Sin embargo, los americanos tres se juntan y tres salen triunfantes. El sistema de acá nos enseña a trabajar en equipo. Es algo que nosotros tenemos que aprender. Y la creación de equipos de trabajo implica acciones permanentes y duraderas. No se trata de una sola vez en la vida, no se trata de haberse casado y empezar una semana, dos semanas, sino es una cosa constante y permanente. Los matrimonios que triunfan hoy en día son los que trabajan en equipo, los que empiezan a hacer algo y los que lo siguen haciendo algo, no los que lo han dejado de hacer. Es trabajar organizadamente y con un plan. Todo matrimonio tiene que tener plan de trabajo. Un plan A puede funcionar, el plan B puede funcionar o el C puede funcionar. Pero si no te está funcionando un plan, necesitas cambiar al otro. Le pasó al Señor Jesús cuando vio a sus discípulos tirar una red para un lado de la barca y no pescar nada en toda la noche. Y le dijo, están perdiendo el tiempo, tiren la red para el otro lado. Es necesario cambiar de sistema, cambiar de plan, no cambiar de esposo ni cambiar de esposa, porque eso es lo peor que podemos hacer. Yo me acuerdo tiempo atrás, una hermana quiso cambiar a su esposo por influencia externa, y las influencias externas son bien feas. Las hermanitas que se les juntaron alrededor de esta hermana trajeron una influencia negativa sobre su vida, que el esposo no le convenía, que tenía que dejarlo, que para qué estar al lado de él. Ella lo dejó, se divorció. Todas las amigas que estaban alrededor de ella no se divorciaron, pero ella sí se divorció, pero al poco tiempo se volvió a casar con otro. Y ella misma me decía, pastor, es mejor el zapatito usado y viejito, más vale malo conocido que bueno por conocer, porque con el que se casó peor. Cuando usted se pone un zapatito nuevo, ¿cómo le aprieta? Le aprieta el pie, le saca hasta callos, le saca ampollas. Algunos quieren cambiar lo malo por lo bueno y es peor la cosa. Quédese con lo malito que tiene al lado. Muchos matrimonios hoy siembran en el desierto y tratan individualmente de vaciar los océanos, pero no lo logran. El desierto está lleno de espinos y hace mucho calor. Y los océanos son tempestuosos y traicioneros. Estos son matrimonios que siembran en el desierto. Su fin es el fracaso. Todo lo que nosotros sembramos, recogemos. Si usted quiere amor de su esposa, siembre amor. Recuerde que la mujer es emocional. Si vamos al principio, si vamos al Edén, Satanás le habló a la mujer en el oído. ¿Qué le dijo el diablo? Que le dijo, no le hagas caso a Dios, come de ese árbol, vas a conocer el bien y el mal. La mujer es audible, por eso la mujer hoy en día es más fácil de caer en tentaciones y hay un porcentaje muy, muy feo ahí afuera de adulterio más pronunciado en la mujer que en el hombre. Hoy las mujeres son las que más andan en adulterio. ¿Por qué? Porque la mujer es audible. El esposo llega a la casa, llega tarde, se acuesta y se pone a roncar y se olvida de su esposa. Roncamos todos. Pero la esposa quiere comunicarse y una mujer habla 25.000 palabras por día y el hombre habla 12.500. Ahora la esposa sale a trabajar porque el 95% de las mujeres hoy trabajan y cuando sale a trabajar ella habla con el jefe, con un compañero, con el manejador de su trabajo y tiene más oportunidad de hablar que con su esposo, que cuando llega a la casa ya está durmiendo. Así que es peligroso irse a acostar temprano, mi hermano, porque tu esposa trabaja 8 horas y tú me dirás, bueno, pero mi esposa del trabajo a casa y de casa al trabajo. Y eso es mentira del diablo, porque de las 11 a las 2 de la tarde hay un espacio de 3 horas donde hay un break, donde hay un lunch time, donde hay una estadística que dice que hoy los adulterios se producen entre las 11 y las 2 de la tarde. Así que tenemos que tener cuidado que aunque tu esposa vuelva a las 5 y media o a las 6 que tú la estás esperando, eso no quiere decir que al mediodía no salió con alguien. Dice la Biblia que originalmente el hombre es el que tiene que trabajar y ganarse el pan con el sudor de la frente. Pero hoy no es el hombre que salió a trabajar, hoy es la mujer la que sale a trabajar. Lamentablemente está ganando inclusive más dinero que el hombre. Y cuando eso ocurre en un matrimonio, el dinero trae poder y el poder trae autoridad. El que maneja el control remoto en la casa hoy es la mujer, no es el hombre. Tenemos que tener cuidado de eso porque las mujeres han superado el estándar y el nivel que antes tenían y han pasado al hombre. Han pasado en conocimiento, la mujer es más inteligente, le funciona a los dos hemisferios al mismo tiempo, al hombre le funciona uno solo. Cuando el hombre va, la mujer fue y volvió. O sea que es más inteligente que el hombre. Usted toma a una persona a trabajar, si usted tiene un empleo, se va a dar cuenta que le conviene tomar a una mujer y no a un hombre, porque es más fiel, es más eficaz, es más eficiente, es más cumplidora. Así que tenemos que tener cuidado, varones, no te duermas muy temprano. Escucha las 25.000 palabras que tu esposa te tiene que decir al día, en el día, porque si no la oyes en ese día, al otro día vas a tener que oírle 50.000. Las características que deben tener un equipo de trabajo para ser eficiente y cumplir sus objetivos son objetivos claros y aceptados por ambos. Tiene que haber un común de acuerdo en funciones. El hombre fue diseñado para cumplir una función en la casa. La mujer fue diseñada para cumplir otra función en la casa. Hoy salimos ahí y vemos mujeres mecánicos. Vemos mujeres subirse a los postes de electricidad. Vemos mujeres haciendo trabajos de hombres. Que es increíble cómo la mujer, en vez de quedarse en su casa, en vez de cuidar a sus hijos, en vez de prepararle la comida a su esposo y esperarlo a su esposo todos los días, está desatendiendo lo que ella realmente tiene que atender de acuerdo al plan de Dios. Pero eso tenemos que volver a recapturarlo. Tiene que haber objetivos claros y aceptados por ambos. Establecer una comunicación efectiva entre ambos integrantes. Si queremos trabajar en equipo, tiene que haber una buena comunicación entre el hombre y entre la mujer. Hay hombres que son introvertidos, que uno no le saca una palabra, pero para nada. Ni si lo muerde el perro, grita. O sea que tenemos que nosotros tener cuidado con eso. Usted, varón, tiene que ser comunicativo. Recuerda que el hombre es el que ama, no es la mujer. El hombre es el que tiene que amar. En Efesios encontramos que Dios le pone en el corazón del hombre, al hombre amor, a la mujer sujeción. Y un hombre que ama a Dios, un hombre que se acerca a Dios, a una mujer no le cuesta sujetarse al hombre. Pero Dios no ha diseñado el corazón de la mujer para amar al hombre, sino al hombre para amar a la mujer. La mujer para sujetarse. La esposa se tiene que sujetar. Para eso necesitamos cooperación. Para trabajar en unidad, para trabajar en equipo, hoy se tiene que cooperar el uno al otro. Hay hombres que les gusta que la esposa trabaje porque le ayuda a pagar la renta, le ayuda a pagar los gastos que hay en el hogar, pero no les gusta cooperar. Por lo general, el hombre llega de trabajar, se acuesta en un sillón y ahí se queda descansando. Ya hice mi función, pero la esposa no hace eso. La esposa trabaja 24. Llega de trabajar, hace la comida, tiene los hijos, tiene muchas funciones diferentes y la mujer, lamentablemente para el hombre, ella lo está cumpliendo. Tenemos que cumplir eficientemente los compromisos adquiridos por ambos, poniéndolos de acuerdo de antemano. ¿Cuáles son las funciones que él tiene que cumplir y cuál es la función que ella tiene que cumplir? Cuando Dios formó a la familia, dice la Biblia que todo lo hizo en orden. Dios es un Dios de orden. Yo no sé si usted ha entrado a hogares que son desorganizados, donde usted entra, ve zapatillas de los niños tirados por el suelo, ropa sucia por un lado, los platos, los trastes sin lavar de la noche anterior. Yo no sé si usted ha visto eso. O tener los carros sucios, de nuestros automóviles sucios. Cuando dice la Biblia que Dios es un Dios de orden. O sea, que Dios nos enseña a nosotros, especialmente estando en esta nación, nos enseña a nosotros que venimos de países desorganizados a ser hombres y mujeres organizadas. Y si hay un fenómeno que está ocurriendo en los matrimonios hoy en día, es la falta de respeto que hay. Hoy se nota en las iglesias, pero marcado, cómo la mujer le ha perdido el respeto, cómo le falta el respeto al hombre. Cuando en un matrimonio se pierde el respeto, se pierde todo. En Efesios capítulo 5, versículo 33, dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Dios coloca en el corazón del hombre el amar. Dios es el que ama a pesar de, con ese amor ágape. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre puede amar? Porque el hombre tiene dos cambios hormonales en toda su vida. Cuando pasa de la niñez a la pubertad, o de la pubertad a ser adulto, y después a los 50 años, cuando tiene un cambio hormonal que para la mujer es menopausia, para el hombre es andropausia, se le empieza a calentar las manos, que se empieza a poner fastidioso por muchas cosas. Más o menos a la edad de los 50 años ocurre esa andropausia en el hombre. En la menopausia en la mujer, por supuesto, es más normal. Pero hay dos cambios en toda la vida del hombre, dos cambios. Ahora, en una mujer hay 18 cambios hormonales mensuales. La gran diferencia entre el hombre y la mujer es marcada. Una mujer es un roller coaster. Todos los días, cuando el esposo va a hablar con la esposa, no sabe en qué cambio hormonal la encuentra. Hoy la esposa lo trata bien, mañana le pega un grito y al tercer día lo echa de la casa. Así que uno no sabe con quién está tratando debido a los cambios hormonales que una mujer tiene. Imagínense 18 cambios hormonales mensuales, 5 días con su periodo. Así que 7 días el hombre puede tratar con la mujer hecha la imagen de Dios. Realmente es como la iglesia. Por eso cuando Pablo dice en Efesios, marido tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. La tiene que amar con esos cambios hormonales. Eso significa paciencia. Dios nos puso a nosotros los hombres paciencia. Paciencia para amar como Cristo amó a la iglesia. Imagínense en la iglesia cuántos cambios hormonales hay. Empezando desde el pastor hasta los sugieres, diáconos, ancianos y los que limpian la iglesia. Todos vienen enojados algún día a la iglesia. Y Dios tiene que tener paciencia por cada uno de nosotros. De la misma manera el hombre tiene que tener paciencia con su esposa, porque no sabe con quién se levanta. Dice la Biblia que uno tiene que dormir con un ojo abierto y un ojo cerrado. Dice que tenemos que tener cuidado con la que duerme con nosotros, dice la Biblia. Así que varón, esta noche duerme con un ojo abierto y uno cerrado. Tú no sabes cómo tu esposa se levanta al otro día. No sabes, pero la tienes que amar a pesar de levantarse con un cambio hormonal feíto. Un hombre empleado de un banco, una noche llegó a su casa sumamente desalentado porque no le habían concedido el ascenso que él esperaba. Usted sabe que el hombre se frustra cuando no progresa en el trabajo. Porque Dios lo hizo al hombre. Hombre de progreso. Dios lo hizo al hombre conquistador de territorios. El hombre compra una casa y quiere comprar una segunda. Compra un carro y quiere comprar un segundo. Y cuando eso no le funciona el negocio y no nos funcionan las cosas como hombres, que no conseguimos el aumento que estamos buscando en el trabajo, empezamos a frustrarnos. Y cuando el hombre llega a la casa, necesita no un palo de amasar sobre la cabeza, sino una mujer que lo consuele y que lo entienda. Este hombre no consiguió ese aumento que estaba buscando. Y cuando su esposa le preguntó a qué se debía su estado de ánimo, él le dijo, soy un fracasado, todos los consiguen menos yo. Imagínense que él mismo reconoce que él era un fracasado, no consigue el aumento de sueldo. ¿Y qué estaba esperando de su esposo? Un palazo por la cabeza. Porque hay mujeres que les interesan solamente del esposo el día viernes, cuando él llega con el cheque. Cuando el esposo llega el viernes, ella está, honey, trajiste el cheque. Hoy, en vez del hombre manejar el dinero, bueno, se lo ha pasado la mano de la mujer. Y entonces, este hombre estaba esperando el palazo que le llegara por la cabeza de parte de la esposa, pero su esposa se le acercó y con palabras llenas de profunda ternura, le dijo, tú has logrado que una mujer te ame. Has hecho que esa mujer te respete, te admire con devoción y lealtad. Esa mujer dice, soy yo. Tú me has dado todo lo que un hombre le puede dar a una mujer, menos lujos. Y eso yo no lo necesito, le dijo él. ¿Cómo te atreves a llamarte un fracasado? Quien dentro de ti, o sea, dentro de estas cuatro paredes, has triunfado, más tú, el único que has triunfado. Y ella vino con palabras de amor. Dice la Biblia que las palabras blandas aquietan, sanan la herida. Las palabras blandas son medicina para los huesos. Entonces, hoy en día, más que nunca, la mujer, la esposa, necesita aquietar a ese hombre que sale y que vuelve frustrado porque no consigue un aumento, porque no habla inglés, porque no tiene papeles aquí en este país, no tiene residencia. ¿Qué mejor que una esposa que lo espere con los brazos abiertos, que le hable con palabras cariñosas, palabras bonitas, palabras de respeto, respetando a su esposo, porque es el cabeza del hogar y porque es el padre de sus hijos. Luego se le acercó, le estrechó fuertemente entre sus brazos. Y sabe una cosa, allí mismo el hombre levantó su espíritu, se levantó. ¿Por qué? Porque la esposa lo abrazó y le entendió ese momento difícil que él estaba pasando. Es muy importante traer palabras bonitas, inclusive al hombre. A pesar de que el hombre no es vaso más frágil, somos frágiles. Lloramos y lloramos mucho por dentro. Y necesitamos una esposa que nos consuele en estos momentos difíciles de crisis que el país está pasando. La palabra valorar es atribuir o determinar el valor de algo o de alguien hacia una persona. Valorar las cosas positivas que tiene tu cónyuge, no lo negativo. Satanás, él vino a hurtar, robar y destruir. Él va a querer que tú te concentres en las cosas negativas de tu pareja. Él va a querer que tú mires las cosas negativas. Pero Dios lo que quiere poner en tu corazón, que tú siembres en ella o en él cosas positivas, que tú mires lo bueno de esa persona que tienes al lado tuyo. Yo me acuerdo, mi padre y mi madre, los dos fallecieron. Mi padre falleció antes que mi mamá, a los 80 años. Y cuando mi padre estaba por fallecer, después de 65 años de casado, o casi por ahí andaban, mi madre era una mujer que siempre vivía enojada, enojada con ese hombre. Ustedes saben que años atrás la palabra divorcio nunca se pronunciaba. Ellos son italianos y menos pronunciaron lo que era el divorcio. Pero mi madre vivía enojada con mi papá. Le molestaba muchas cosas. Yo creo que dentro de su interior ella miraba para el cielo y le decía, Dios, llévatelo. Me imagino que aquí hay algunas hermanas que también le dicen eso. Así, Señor, llévatelo. Y así estaba mi madre con eso de llévatelo, llévatelo, llévatelo. Hasta que un día mi padre falleció. Y lo interesante de la historia es que cuando mi padre falleció, mi madre empezó a extrañarlo. Porque así ocurre cuando una persona fallece, el compañero se va y uno lo pierde. Cuando lo tiene, no lo aprovecha. Cuando no lo tiene, lo extraña. Así pasó con mi madre, empezó a extrañarlo. Me decía Pablo, dice, ¿cómo extraño a tu papá? Dice, yo no sé por qué Dios se lo llevó. Pero antes de que se lo llevara, estaba anhelando que se lo llevara. Entonces, la palabra valorar es atribuir o determinar el valor de algo o de alguien. Estimar las cosas que tiene la otra persona. Salomón trata de realizar o de hablar, trata en realidad de que conozcamos nosotros lo que significa la palabra convivencia. Hoy es difícil convivir, pero hoy la Biblia nos enseña de qué manera el hombre y la mujer, el esposo y la esposa, tienen que convivir. Convivir es lo más difícil hoy en día, muy difícil. Si usted se ha dado cuenta, el homosexualismo y el lesbianismo está creciendo en grandes proporciones, porque dos mujeres tienen más compatibilidad, dos hombres tienen más compatibilidad, y por eso el diablo sabe dónde tiene que trabajar y qué es lo que está creciendo hoy en día. En Eclesiastés capítulo 4, versículo 9, dice, mejores son dos que uno. La palabra convivir es una palabra compuesta. Significa yo vivo con alguien y ese alguien vive conmigo. No estoy viviendo solo, ni sola. La palabra casados es casa de dos, casados, casa de dos, no de uno solo. A veces la mujer, la esposa, se adueña de la casa. Esto es mío, esta es mi casa y estos son mis hijos. Como ella lo tuvo en el vientre, son míos. Y como que el marido nunca participó y se los hace suyos. Y tenemos que tener cuidado porque la palabra casados es compuesta. Casa de dos. El convivir también es compuesto. Dos personas que viven en una misma casa. La iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros. Esto es un edificio. La casa es lo mismo, la casa es un edificio. Pero los que integran la casa, los que están dentro de una casa, es lo que forman el hogar. El hogar, el esposo, la esposa y los hijos forman el hogar. Pero la casa es el edificio. Así que tenemos que tener cuidado cuando decimos esta casa es mía o esto es mío, esta iglesia es mía. Nada es nuestro, dice la palabra de Dios. Convivir significa yo vivo con alguien y ese alguien vive conmigo. Los hijos son de los dos, no es de la esposa. Es de la esposa y del esposo. Quiere decir vivir en compañía de otro y otros, cohabitar. O sea, la vida no está diseñada para aislarse. Hoy, lamentablemente, el esposo se levanta a la mañana, sale por un lado, la esposa sale por el otro y hay un total y completo aislamiento en el matrimonio. Yo lo veo, yo lo noto, somos pastores consejeros de más de 25 años y uno de los problemas que hay, no hay comunicación. A pesar de que hoy tenemos celular y podemos comunicarnos más que antes. Sin embargo, hay un total y completo aislamiento. Muchos matrimonios se aíslan el uno al otro. ¿Y saben por qué muchos matrimonios se aíslan? Se aíslan porque empiezan a perderse la confianza. Mire, cuando entra una mentira en un matrimonio, cuando ya uno le descubre una mentira al otro, ya le pierde la confianza. La Biblia nos enseña a decir la verdad en amor. Nosotros como matrimonio tenemos que no esperar que Dios saque las cosas a la luz, sino nosotros sacarlas a la luz. Tenemos que empezar a decirnos la verdad en amor, porque cuando sale una mentira, mentira. Entonces ya empezamos a perderle credibilidad a la otra persona y empezamos a tener dudas y celos. Y al perder la confianza, no quieren enfrentar sus conflictos personales y se aíslan. Cuando una persona pierde la confianza, que sabe que la otra persona le está mintiendo, ya entonces empieza a aislarse, empieza a separarse. Él se va, vuelve a otra hora, ella se va, vuelve a la hora que quiere, cada cual hace lo que quiere y así se vive hoy en día. Si tú te aíslas, pronto sentirás que no te valoran o que no te aman lo suficiente. Porque cuando una persona vive aislada, por supuesto va a venir celos, va a venir el rechazo, va a venir tantas cosas que son espíritus que nos afectan a nosotros. ¿Por qué? Porque la otra persona no me escucha, no me llama, no está conmigo, no participa de las cosas que yo estoy haciendo. Y entonces cuando el matrimonio se aísla entre sí, existe la posibilidad de que un tercero entre en escena. Hoy vemos novelas y usted va a ver que en las novelas es el triángulo amoroso. Está siempre el esposo, la esposa y un amante. Y la peor cosa que pueden hacer uno es mirar novelas. Las novelas son canales del diablo. Por lo general hay problemas sentimentales, emocionales que envuelven a tres personas. Y eso es lo que pasa cuando un matrimonio se aísla el uno del otro, se mete el tercero. Y el tercero que se mete es discordia. Tenemos que tener cuidado, no darle lugar al diablo, dice la Biblia en el versículo más corto en Efesios. Tenemos que cerrar las puertas al diablo.